Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el sector laboral en Cuba, donde el gobierno ejerce como el empleador mayoritario, es utilizado como herramienta de represión destinada a silenciar a aquellos que son considerados críticos con las autoridades, al menos así revela Amnistía Internacional en un informe titulado En una prisión mental, recopilando casos de cubanos expulsados, despedidos de forma discriminatoria o indebidamente de sus empleos estatales por haber expresado una opinión.
Sí, señor. Se refiere, por supuesto, a Amnistía Internacional a los casos de trabajadores, pero esto se aplica también en muchos casos a los universitarios, aunque claro, el tema es el sector laboral. Pero bueno, ya tenemos en línea telefónica a Joel Brito. Joel Brito es el director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
Joel, ¿qué tal? Bienvenido.
Un placer saludarlos. Un saludo a los radioyentes de Radio Martí en Cuba, todo el mundo.
Es interesante que Amnistía Internacional desarrolle un informe como este, al menos, con algunas de las denuncias o las sugerencias que han hecho ustedes, ¿verdad?
Sí, lo significante de esto es que el sector laboral en Cuba, o como bien expresa el informe de Amnistía Internacional, continúa siendo en esencia utilizado por el régimen como un elemento represivo, y si no estás acorde a los principios de lo que ellos establecen en las diferentes regulaciones ramales, digamos, el sector del turismo es muy utilizado de forma repetida en expulsar trabajadores que no están acorde con las regulaciones del Ministerio del Turismo, ya sea de informar. Hay una regulación que data de hace 8 años atrás, que los trabajadores del sector del turismo son utilizados como informantes del régimen. Tienen que denunciar ante las autoridades pertinentes cualquier comentario que realice un turista que no esté acorde a los principios de la revolución. Entonces imagínate un turista que llega ahí a tomar cerveza, que llega a disfrutar del paraíso que es la isla de Cuba, realmente está vigilado constantemente por los propios trabajadores que en alguna medida colaboran con el régimen. Y realmente entra en contradicción también con muchos de los convenios que el régimen cubano tiene firmado ante la Organización Internacional del Trabajo, que va desde que la libertad sindical debe ser permisible, que no lo es, el proceso de negociación colectiva, convenio 98, que el régimen cubano lo tiene firmado, bueno, mucho antes que fuera régimen, está firmado desde el año 52, pero no ha sido denunciado por el régimen, y en esencia sigue violando un convenio esencial, que es el convenio de política de empleo, y el convenio 122, que no le permite a ningún empleador expulsar personas o trabajadores por no estar acorde con principios políticos, y en esencia es el que utiliza el régimen cubano para expulsar personas que no coinciden con la línea del régimen.
De todas maneras, el informe se basa generalmente en el tipo de chantaje que se le hace, aunque no menciona chantaje, lo menciono yo porque es un chantaje, que se le hace a los empleados cubanos, sobre todo cuando trabajan en sectores bien, vamos a decir, bien claves para el gobierno cubano. Te referías tú al turismo, hay otros también, por supuesto. Ahora, yo también te pregunto, porque hay un ángulo, repito, no lo recoge el informe, pero a mí me llama mucho la atención, y es que la gente que quiere ocupar en esos puestos, o que quiere ocupar puestos en el turismo, puestos, digamos, dentro de ministerios donde sabe que van a estar mucho mejor que trabajando para cualquier cosa en la calle, esa gente también entonces comienzan a portarse bien, comienzan a colaborar de alguna manera para ver de qué forma llegan entonces a ocupar esas plazas. O sea, que el proceso no es solamente el chantaje que se les hace ya cuando estás dentro, sino la preparación que tú tienes que tener para poder entrar, Joel.
Sí, no, en esencia, acuérdate que hay sectores que son priorizados, sectores priorizados de la economía cubana, que para entrar a laborar en primera, si estás en la inversión extranjera, entras por una agencia empleadora, que claro, que revisa tu récord de empleado, cómo te has comportado desde que fuiste pionero hasta que en algún momento determinado fuiste militante de la juventud del partido, fuiste un trabajador ejemplar. Entonces, en esencia es discriminatorio el sistema, es excluyente, y eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Eso es lo que nosotros recientemente denunciamos en Bruselas cuando tuvimos una conferencia con los sindicatos belgas, franceses, italianos y españoles, a raíz del acuerdo político de la Unión Europea con el régimen cubano, donde le planteamos, bueno, a todos los tratados de libre comercio que existen de la Unión Europea o el resto de América Latina, tienen una cláusula laboral y tienen una cláusula de derechos humanos. El caso cubano es donde único se excluye totalmente la palabra derechos humanos y derechos laborales en un acuerdo político, cosa que para nosotros es inadmisible. Y realmente cuando tú vas a la esencia del Código de Trabajo cubano, que es la ley, es la constitución de la parte laboral, de la estructura, la columna vertebral del régimen laboral cubano, el Código de Trabajo en esencia es excluyente y entra en contradicción también con las normas internacionales del trabajo. Si tú tienes un sistema que desde la legislación cubana entra en contradicción con lo que el propio régimen ha firmado ante la Organización Internacional del Trabajo, el resultado es este, el resultado es un régimen laboral represivo, un régimen laboral excluyente, un régimen laboral discriminatorio. Y muestra de ello es que nuestro reporte que elaboramos anualmente, el cual cita textualmente el reporte de Amnistía Internacional referente a este tema, planteamos las contradicciones que tiene la legislación laboral cubana con las normas internacionales del trabajo y también una serie de casos de trabajadores que han sido expulsados de su puesto de trabajo por no coincidir políticamente con las regulaciones.
Son los no confiables, dice Amnistía Internacional.
Exactamente. O sea, acuérdate que está la cláusula de confiabilidad. Tienes que ser confiable y confiabilidad incluye cualquier cosa, lo que a ellos se le ocurra. En ese momento te ponía la regulación del sector del turismo, pero te pongo también las regulaciones que tienen sectores de la inversión extranjera. Cuando tú eres contratado a tiempo determinado, porque no es contrato por tiempo indeterminado del sector de la inversión extranjera, eso es una cosa que también Cuba critica internacionalmente, de que los contratos de trabajo internacionalmente violan y son a tiempo determinado y el trabajador explotado. Bueno, ¿qué trabajo más explotado que el cubano cuando entra a un lugar de eso? Lo primero que tiene que hacer es dejación de sus propios derechos. Tiene que ser dejación porque no es trabajador de la inversión extranjera, es trabajador de una agencia empleadora cubana. Y automáticamente, al no ser confiable por cualquier causa, es devuelto a la agencia empleadora. Sin derecho a ningún tipo de reclamación, está en total estado de indefensión. Y ese es el gran problema que tienen los trabajadores cubanos que laboran en sectores priorizados de la economía.
Ya que hablas de la situación esta de las normas internacionales básicas, en Cuba sucede, y recordemos que el Estado y no las empresas mixtas, y no queremos mencionar países, pero sabemos cuáles, para no decir casi todos o todos, con capital extranjero, seleccionan a las personas que van a trabajar, pero después solamente el 3% de los ingresos se les da como salario, que no vienen en dólares, que no vienen en euros, que vienen en pesos cubanos. Otra violación.
Sí, ese es nosotros la reflejamos en el reporte de nosotros casi anualmente, donde decimos se viola de forma brutal el convenio 95 sobre protección del salario. Es el convenio que establece de que el trabajador debe recibir su salario en la denominación del país, pero a la vez debe recibirlo sin ningún tipo de presión del régimen, de ningún gobierno y sin ningún descuento adicional, que son uno de los articulados del convenio número 95. Y cuando tú vas, en esencia, a lo que recibe un trabajador cubano que labora en el sector de la inversión extranjera, el convenio 95, con su recomendación 162, violaba de forma grotesca por parte del sector extranjero, pero además con la complicidad del propio inversionista extranjero, que eso fue lo que nosotros denunciamos en Bruselas el pasado, bueno, en este mes, estamos en noviembre, en el mes de octubre, nosotros tuvimos la conferencia sobre el tema de responsabilidad social corporativa de las inversiones europeas en Cuba, y realmente hasta la propia Confederación Europea de Sindicatos planteó en el Parlamento Europeo, que fue donde tuvimos la conferencia, de que era inadmisible el caso del acuerdo político con Cuba, donde no se plantea la cláusula esta laboral. Entonces, estamos facilitando desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la Unión Europea, de que sus propias compañías no respeten en Cuba lo que se han obligado a respetar en sus países de origen y en el resto de las inversiones que tienen en América Latina y en el resto del mundo.
Joel, ya que estamos hablando precisamente no de la situación laboral, vamos a ampliarla un poquito más. Vámonos a los cuentapropistas. ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores ya no estatales, en este caso, repito, los del sector privado? ¿Ustedes han podido también tener algún tipo de información al respecto?
Mira, la Organización Internacional del Trabajo hace 2 años atrás dedicó la 104 Conferencia Internacional con un lema muy bonito, que era pasar de la economía informal a la economía formal. Coincidentemente, nosotros no pudimos entrar porque el régimen cubano nos denunció ante las autoridades de las Naciones Unidas como, no sé, como terrorista o algo de eso, nos prohibieron entrar a la conferencia. Y en esa conferencia, Cuba, uno de los países que estaba poniendo de ejemplo cómo ellos habían llevado de la economía informal a la formalidad, cuando en Cuba sucedió todo lo contrario. 1.2 millones de trabajadores pasaron de la economía estatal a la economía informal, que ellos llaman cuentapropismo, sí. Que en cualquier parte del mundo son los trabajadores que devengan menos salario, que están laborando en la calle, de que no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a un seguro médico, y realmente son los más discriminados, que es lo que sucede en América Latina. Hay países de América Latina que tienen una informalidad de casi un 80% de su fuerza laboral, caso de Honduras, caso de El Salvador, Nicaragua tiene como un 75% de su fuerza de trabajo en informalidad, pero realmente en el caso de Cuba tú sabes que todo cambia de nombre. Son los famosos cuentapropistas, que también están en estado de indefensión, claro. Con la única condición de que, según el régimen, sí tienen acceso a la seguridad social para su jubilación. Uh-huh. Lo tienen ellos legislado, pero bueno, una cosa es la legislación y otra cosa es la práctica realmente. Los trabajadores por cuenta propia, para nadie es un secreto que el régimen le regula la licencia. Uh-huh. Yo te doy la licencia en dependencia de tu condición política. Si tú estás en contra del régimen, o si tú le haces competencia a uno de los restaurantes de algún hijo de dirigente del régimen o de alguna persona que está de acuerdo con el régimen, o un chivatón del régimen, automáticamente tu licencia es suspendida.
O como si el caso...
Si estás afiliado a uno de los sindicatos estatales, también te pueden suspender tu licencia de trabajador por cuenta propia.
O como un
si
caso...
Que, en la oposición...
Que, bueno, no, ajá. No, mejor. Y te pongo este ejemplo, que quizás no ni lo conoces, pero en el caso de Holguín, hemos estado trabajando la noticia en estos días, un joven le quiso poner a una paladar que quiere abrir Celia Cruz. Y ha terminado poniéndole azúcar porque no hubo manera de que le pudiera poner Celia Cruz. O sea, cosas así inverosímiles como esta.
Absurdas. Nosotros tenemos dirigentes sindicales, sindicalistas independientes, que han tenido que, bueno, le han quitado en la práctica el derecho a ejercer como trabajadores por cuenta propia por ser sindicalistas independientes. Increíble. Hemos tenido personas que han tenido gimnasio y que han ido las autoridades, le han quitado los medios de hacer ejercicio que han tenido en un gimnasio. Claro. Hemos tenido otros trabajadores que han tenido una pequeña pizzería, y también ha llegado el gobierno y ha decidido que no es como, es decir, es un trabajador que distorsiona el proceso de trabajo por cuenta propia porque está en la oposición. Uh-huh. Y es una uh-huh. mala influencia. Así y solamente es. El hecho de que los trabajadores por cuenta propia quieran crearse en una asociación independiente, digamos, está la Asociación Independiente de Hombres de Negocios de Cuba, que tiene un grupo de trabajadores que están afiliados a esta asociación, que son trabajadores por cuenta propia y que no le da la gana afiliarse al régimen. No. Te das cuenta y automáticamente el régimen le quita la licencia de ejercer su trabajo por cuenta propia.
Joel, gracias. Joel Brito, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa.
Un placer haber conversado con ustedes.
Muy bien. Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Y a Venezuela, porque la oposición ha confirmado su asistencia a la reunión del diálogo del próximo 1 y 2 de diciembre en República Dominicana con el gobierno de Nicolás Maduro. Ha informado que para el encuentro preparatorio que se está celebrando en estas horas, asistirán sus representantes Vicente Díaz y Gustavo Velázquez. Y por cierto, mientras todo esto transcurre, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, ha denunciado al presidente Nicolás Maduro y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.
Muy bien, ya tenemos en línea telefónica a Juan Apis, este estudiante de abogacía, de derecho, de la Universidad Central de Venezuela, un activista realmente conocido dentro de Venezuela, su familia. Juan, gracias por acompañarnos una vez más. Y realmente cuando ahora José Luis leía la apertura del segmento y decía el diálogo, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿qué diálogo insiste o en qué diálogo insiste la oposición? Yo creo que esa pregunta ya se la hacen muchos venezolanos, Juan Apis.
Oye, un saludo desde Caracas. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Efectivamente, yo creo que la pregunta fundamental es ¿para qué vamos a ir a un diálogo? Es decir, ¿por qué necesitamos ir a un proceso de diálogo con el gobierno? Yo creo que la respuesta que se nos viene a la mente de buenas a primeras tiene que ser que la oposición no tiene suficiente fuerza para lograr imponer su visión, su decisión. Por lo tanto, lo que ha quedado como única salida es un diálogo, además bajo unas condiciones muy, muy fuertes, porque vale recordar que hoy la Mesa de la Unidad Democrática está atravesando uno de sus peores momentos, sino tal vez hasta inclusive su propio fallecimiento. Fíjense que la Mesa de la Unidad Democrática ha intentado iniciar un proceso de diálogo con el gobierno, hablando en nombre de una coalición, hablando en función de una coalición política que ni siquiera se sabe qué estructura tiene al día de hoy. Entonces, básicamente lo que han intentado un poco es forzar una negociación con el gobierno en aras de intereses que a mi modo de ver son absolutamente legítimos. Lo que no me queda claro es si efectivamente ese es el mecanismo. Si el mecanismo es sentarse con la dictadura, además una dictadura absolutamente fortalecida, bueno, por lo menos tiene la propia percepción, tiene la autopercepción de que está fortalecida, visto los fraudes electorales que le han mostrado a los venezolanos y a la comunidad internacional. El primero de ellos, la constituyente, obviamente, y el segundo, pues, la locura que significó las elecciones de gobernadores del 15 de octubre.
Estaba yo buscando, perdóname, José Luis, nada más que esto es algo simpático, estaba buscando yo en la Real Academia Española, que significa diálogo, ¿no? Y la primera acepción es plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Pero también hay algunos derivados, ¿no? Y dice diálogo de besugos. Es una conversación sin coherencia o un diálogo de sordos, conversación en la que los interlocutores no se prestan atención. No sé cuál de estas es la que le pega más a este diálogo en Venezuela, pero bueno, por ahí
yo
vamos,
diría, creo que un diálogo por presión. Por presión, sí, de muchos países que están desde hace mucho tiempo tratando de arrimar esto, de que la mesa siga funcionando. Y Juan, tú lo decías, algunos miembros de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, ya han dado por muerta la coalición opositora. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque incluso muchos de ellos vienen argumentando de que no hay garantías suficientes en Venezuela para un proceso electoral justo. Sin embargo, responden a las convocatorias de Maduro. ¿Cómo descifrar todo esto?
Bueno, fíjense que el día de ayer hubo un anuncio, a mi modo de ver, poco conveniente para los venezolanos. Una fracción parlamentaria opositora se ha constituido. Hay 13 diputados que han decidido estar fuera de esa fracción parlamentaria mayoritaria que significaba la fracción parlamentaria de la oposición. Eso básicamente lo que viene a decirnos es que no nada más la coalición de partidos políticos está fraccionada, sino que también no hay acuerdo respecto al trabajo mancomunado que puede darse de forma mayoritaria en el Parlamento venezolano. Fíjense que yo creo que no existe manera de que un régimen autoritario sea combatido con los factores adversos divididos. ¿Qué significa esto? Significa que una premisa fundamental para poder enfrentar al autoritarismo es que vayamos unidos, es que siempre haya cohesión entre las personas que adversan al autoritarismo. Porque el autoritarismo, precisamente, esto es algo que además está incluso hasta demostrado teórica y prácticamente, el autoritarismo se beneficia, se alimenta estratégicamente de la división de los actores que lo enfrentan. Entonces, obviamente, la premisa fundamental para poder enfrentar a Nicolás Maduro y al combo es, obviamente, estar unidos, estar cohesionados. De manera que, además, esa fracción parlamentaria, yo estaba escuchando las declaraciones del diputado Richard Blanco y pareciera ser como si él en realidad cree que esto es una lucha moral que puede trascender o que puede inclusive hasta prescindir de la estrategia. Y yo debo decirlo con toda responsabilidad, no nada más como estudiante de ciencia política, sino también como un venezolano preocupado, no hay manera de ganarle a Nicolás Maduro y al combo sin estrategia, sin capacidad estratégica, porque además estamos enfrentándonos a unas personas, no nada más que vienen del mundo militar, sino que además están perfectamente convencidos de que solo mediante estrategia o solo con un pensamiento estratégico pueden mantenerse en el poder. Entonces, ¿cómo enfrentamos al autoritarismo con posiciones poco estratégicas? Y no nada más con posiciones poco estratégicas, sino más con posiciones divididas, con posiciones que nos convierten en pequeños pedazos. sin entonces convertirnos en una coalición de fuerza, en una coalición verdaderamente capaz de enfrentar al régimen autoritario.
Claro, no hay estrategia, perdóname, Amado, no hay estrategia, Juan. Lo que sí hay es protagonismo y mucha ambición, al menos desde acá es lo que se ve. ¿Y dónde ha quedado el llamado para que sean excarcelados los presos políticos?
Bueno, eso es parte un poco de lo que se quiere intentar negociar.
Otra vez.
Fíjense que yo siento más bien que yo creo que varios actores políticos ya lo han mencionado. Yo creo que el tema de los presos políticos se ha utilizado como un mecanismo para transar o como un discurso también para convertir en mártires a las personas que están tras las rejas. Yo en eso estoy de acuerdo con John Goycochea, este joven venezolano que recientemente ha sido liberado. Fíjense, yo no creo definitivamente que haya un solo aspecto que atacar o que haya un solo mecanismo o un solo camino. Tiene esa discusión vaga, reduccionista, minúscula, de que nosotros podemos salir de este autoritarismo yendo a elecciones, o que podemos salir del autoritarismo enfrentándonos en la calle, o que podemos salir del autoritarismo con el uso de la Asamblea Nacional. Yo creo que es bastante reducido. Yo creo que se puede utilizar múltiples tableros, múltiples vías y caminos si se utiliza con determinada capacidad estratégica. Y ahí es donde está el problema. El problema, fíjense, el problema no es que nos hagan fraude, el problema es que la oposición no se prepare para el momento en el que le hagan fraude. El problema no es que la Asamblea Nacional no está legislando y que no está haciendo nada, sino que la Asamblea Nacional no ha entrado, no se ha utilizado con una determinada visión estratégica de cuál puede ser la utilidad de tener un poder público para enfrentar al régimen autoritario. De manera que yo estoy convencido que en la medida en la que hagamos o le pongamos el acento a lo que nos falta y no a lo que tenemos, que podemos combinar para salir del autoritarismo, pues estaremos justamente en la misma posición.
¿Buen momento para Nicolás Maduro convocar a unas elecciones de presidencia?
Total y absolutamente. Uh-huh. Yo creo que el rumor de que las presidenciales podrían ir en la mítica fecha del 4 de febrero del año 2018, pues yo creo que es justamente señales de que Nicolás Maduro está fortalecido, en primer término, y en segundo término, que no es nada más que está fortalecido, sino que además no tiene contención, no tiene a nadie
presión
que pueda enfrentarlo. Yo estoy ahorita haciéndole mucho seguimiento a esa sesión que empezó a las 12 del mediodía en la OEA para determinar si se pudiera llevar el caso venezolano, como una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante distintos organismos internacionales. Y fíjense que yo creo que la comunidad internacional es un actor importante, es un escenario importante. Yo creo que es un actor, capaz el actor o el aspecto que más está ayudando al pueblo venezolano, pero no es suficiente. Es decir, no es suficiente con que los medios de comunicación, que ustedes se preocupen por la situación venezolana, no es suficiente que la OEA, que la ONU, que incluso el Consejo de Seguridad, que en estos días exitosamente tuvo a bien discutir sobre la situación humanitaria de Venezuela. No es suficiente. Es decir, todo pasa también por intentar hacer el mejor esfuerzo para combinar y ganar en aras de salir de esta crisis, ¿no?
Claro que sí. Claro, y la OEA incluso no ha podido activar, y hay que destacarlo así, la Carta Democrática con todo lo que ha venido y está sucediendo en Venezuela, Juan.
Sí, es correcto. Fíjense, yo estoy convencido que el primer paso que debería ya estar dándose es en función de la unión, de la cohesión de los actores políticos. Pero fíjense que más bien el paso que se hizo ayer fue precisamente dividir, cuando en realidad eso no es justamente lo que necesitamos.
Claro que sí. Gracias, Juan Apis. Un placer de verdad tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bien. Así nos despedimos. Gracias a Johnny Hilfer y también May Vázquez. Volvemos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.